El tema es cuatro cosas que harán que te vaya bien en todo lo que emprendas. Bien. Cuatro cosas que harán que te vaya bien en todo lo que emprendas. Así que vamos a ver cuáles son esas cuatro cosas que hoy el Señor quiere compartir con nosotros, quiere poner en nosotros. Y yo quiero que usted, pues, si va a tomar apuntes, lo haga, pero también recuerde que vamos a tener aquí en pantalla los títulos y los versos que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Miren, yo quiero que ustedes sepan, escuchen esto, que nosotros todos, todos aquí, todos estamos vivos y tenemos lo que tenemos porque lo hemos recibido de Dios. Señores, miren, la Biblia dice que nadie tiene algo que no lo haya recibido de Dios. Absolutamente todo, desde sus talentos hasta el aire que respiran tus pulmones, es regalo de Dios para ti. Lo que yo he recibido de Dios es regalo de Dios para mí. Lo que usted ha recibido de Dios es regalo de Dios para usted. Ahora la pregunta es, ¿dónde está tu regalo para Él? Porque si todo lo que nosotros tenemos es regalo de Dios, es importante que nosotros pensemos por un momento cuál es el regalo mío para Dios. Porque el Señor nos ama y porque nos ama nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y nosotros decimos que lo amamos, pero a veces somos muy mezquinos en lo que le damos. Entonces, el que ama, mire, el que ama de modo espontáneo y fluido, siempre quiere dar. Usted lo tiene a veces que parar y decirle, ay, no me dé tanto. Ay, ya tú me diste. ¿Le ha pasado a usted que usted ha tenido que mandar a algunas personas a decirle, ay, ya no me des tanto, ay, ya, porque te quieren saturar? Eso es porque tú eres importante para esa persona. Cuando tú le importas a alguien, cuando tú has hallado gracia para con alguien, esa persona te quiere agradar, quiere darte a ti lo mejor, te respeta, te honra. ¿Por qué? Porque a los ojos de esa persona tú eres importante, tú tienes valor, esa persona ha reservado un espacio en su interior, en su corazón, para ti exclusivamente porque eres importante. Y cuando hablo de personas importantes, yo no solamente me refiero a tu pareja, no hablo solo de tu esposa o de tu esposo o de tu novio, no. Mire, le voy a decir algo, por diseño de Dios, nosotros somos seres relacionales. Y cuando hablo de esto, lo hablo con mucha intención para que usted sepa que si usted se casó, usted no se supone que deje de comunicarse con todo el mundo, porque usted se casó. Porque le voy a decir algo, el rol de su pareja es que ocupe el papel de la pareja. Pero una pareja no desempeña el papel de la mamá. Una pareja no desempeña el papel de tu amigo necesariamente o de tu amiga. Hay gente que cuando se casan se olvidan de todo el mundo. Mire, usted lo que tiene que aprender ahora, ¿cuáles son sus prioridades? Claro está, pero usted tiene que tener relaciones con su familia. Es más, le voy a decir algo, un buen esposo siempre vela porque su esposa tenga una buena relación con su familia. Una buena esposa siempre vela porque su esposo esté pendiente de su familia. Porque a ti te conviene. Mire, le voy a decir algo. El diseño de Dios no es que se pierda un hijo si el hijo se casa. Es que se gane una hija porque el hijo se casó. El diseño de Dios no es que se pierda la hija si la hija se casa. Es que se gane un hijo si la hija se casó. Porque la familia se expande. Y le voy a decir algo. Usted sigue necesitando su familia. Entonces usted no se puede. Ah, que yo me casé o que ya yo tengo un novio y no habla con nadie. Nadie lo ve a usted. O sea, repito, las prioridades. Sin embargo, espérese, su papá sigue siendo su papá. Su mamá sigue siendo su mamá y sus amigos siguen siendo sus amigos. Sus hermanos, sus compañeros, tenga orden, pero sígase relacionando. Y en ese sentido, nunca dejemos que lo que hemos edificado por años se nos derrumbe por descuido. Hay gente que llevaba un equilibrio y un orden y wow, tenía relaciones firmes y robustas, pero se descuidó a tal punto que ya como que se envolvió en tantas cosas que descuidó las relaciones. Nosotros, diga conmigo, nosotros necesitamos relacionarnos. Gloria a Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Lamentablemente, no con todo el mundo se puede tener la misma cercanía. Lamentablemente, uno no puede ser amigo de todo el mundo, señores. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan así. Nosotros estamos llamados a amar a todos, a servir a todos, a ser amables con todos. Pero una persona de que tiene por amigo al mundo entero, a mí lo que me parece es que es una ciudad sin muro. Es decir, es como una viña que no tiene cerco. Es como una ciudad que no tiene protección. Y usted tiene que ser selectivo con la gente que usted llama amigo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es amigo. Ahora bien, si tú eres una persona que has construido ciertos lazos de amistad con algunas personas de valor, no los descuide, por favor, no los descuides. Cuida lo que tú has edificado hasta hoy. Señores, las personas son más importantes que las cosas. ¿Alguien dice amén aquí? Lo voy a volver a decir, las personas son más importantes que las cosas. Las cosas, ay, son inanimadas, son cosas. Pero las personas tienen todo el valor más allá de lo que las palabras mismas son capaces de pronunciar. Entonces cuide sus relaciones. Dígale al que le quede cerca, tienes que cuidarme en este año, dile. No, desde ese no sé si te va a cuidar o no. Búscate a alguien que te coja en serio. Y dile, tú tienes que cuidarme mucho en este año. Dile, y yo también te tengo que cuidar a ti. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros estamos, escuche bien, iniciando un año. Y el tema de esta noche es cuatro cosas que harán que te vaya bien en cualquier cosa que emprendas. Y yo quiero que usted sepa que lo primero, lo número uno, number one, número uno de esas cosas, sin ningún tipo de negociaciones, estoy segura que lo número uno es que tú, por encima de todo, tu meta siempre, pero siempre sea conocer más a Dios. Escúchalo bien. Para que a ti te vaya bien en la vida, para que todo lo que tú hagas tenga éxito, para que no fracases, para que no tropieces, para que puedas seguir adelante sin importar los desafíos que enfrentes, la meta tuya por encima de cualquier otra debe ser conocer, wow, Dios mío, conocer más y más a Dios. ¿Por qué no dice conocer a Dios? Yo sé por qué no dice conocer a Dios. Pregúnteme por qué. Porque muchos ya lo conocemos. Entonces el problema nada más no es conocer a Dios. El problema es que hay mucha gente que porque conoce algo de Dios ya no quiere seguir conociéndolo. Así que hoy el Señor te dice, escúchame, quiero que me conozcas mejor. Señores, vengan acá, ayúdenme a predicar esto hoy. Ustedes no saben que aún nuestros propios padres podemos todavía a este punto, sin importar la edad que tú tengas, conocerlos mejor. Y déjenme decirle algo más, usted puede tener sus hijos grandes y aún siendo ellos grandes, si tú comienzas a relacionarte más íntimamente con ellos, el resultado de esa relación íntima será que tú vas a conocerlos mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros, porque vivimos con ellos, decimos, ah, ya yo lo conozco. Ah, no, yo sé todo de fulano. No, señores. Eso es lo que pasa con nosotros y Dios. Hay gente que tiene muchísimos años y hasta décadas en el Evangelio, pero a ellos Dios le está diciendo, ven, que quiero que me conozcas mejor. Aleluya. Pero que ya yo tengo un ministerio. Sí, ven, con todo y tu ministerio, yo quiero que tú me conozcas mejor. Es que yo sirvo, es que yo canto, es que yo predico, es que nada de eso necesariamente significa que conocemos a Dios a profundidad. Entonces, repito, número uno, que por encima de todo, diga conmigo, por encima de todo, o sea que por encima de mis sueños, por encima de mis proyectos, por encima de mis metas personales, por encima hasta de mi ministerio, La meta principal debe ser conocer más a Dios. Ahora vamos a la palabra, todo el mundo conmigo en Jeremías capítulo 23, versos 20, no, perdón, capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice así, en el nombre del Señor, así dijo Jehová. Oiga, oiga esto, escúchelo bien. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar. Alábese en esto el que se hubiese de alabar. Vamos a ver en qué que uno se puede alabar. Porque si uno no se puede alabar en sabiduría, ni en valentía, ni en riqueza, ¿en qué entonces es que nosotros nos vamos a alabar? Jeremías dice que el Señor le habló y le dijo: mira, quiero que oigas, dile a este pueblo, dile a mi iglesia, dile a mis hijos, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, Cristina?
En entender y conocerme.
En entenderme y conocerme. Eso es lo que dice, que se alabe. Son dos cosas que Dios está queriendo que tú logres. Ay, Padre. Dios dice, si tú logras eso, ya te puedes alabar con eso. El rico no se puede alabar con su riqueza, la puede perder ahorita. El sabio no se tiene que alabar por su sabiduría, porque por más que sepa, hay cosas de las que es un ignorante. Aleluya, ¿alguien está aquí? Pero el Señor dice, hay dos cosas que si tú las logras en tu vida, te vas a poder alabar en eso. Y oiga, ¿cuáles son esas dos cosas? Que se alabe el que se hubiese de alabar en entenderme. Número uno. Dos, en conocerme. Oh, Dios mío. O sea que hay un nivel de conexión con Dios donde tú logras entender a Dios. Ay, no. Señores, miren. Eso me mueve a mí, mire, todo. Porque déjeme decirte lo que pasa. El Señor está diciendo, oye, las circunstancias te quieren hacer creer que es imposible que tú me entiendas. Tus desafíos, tus pruebas, tus procesos te quieren confundir a tal punto que tú digas, yo no entiendo a Dios, yo no entiendo esto, yo no sé lo que va a pasar conmigo. Dice el Señor, si tú sales de esa turbulencia, te elevas y te estabiliza. Va a llegar un punto donde tú vas a poder entender qué es lo que yo estoy haciendo con todo lo que te estoy permitiendo pasar. Así que, wow, gloria a Dios. Que el que se quiera gloriar, que se gloríe. ¿En qué, Cristina? Ayúdame, por favor.
En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Dice el Señor, yo quiero que tú veas cómo es que yo camino. Y cuando tú te pasas tiempo conmigo, es imposible que tú no termines conociéndome más. Miren, señores, escuchen, ayúdenme. Necesito que ustedes me ayuden. Cuando usted se pasa mucho rato en una cocina donde están cocinando, es imposible que usted salga de ahí sin olor a comida. Y a veces la gente que tú tienes cerca te dicen, tú estás cocinando, tú estabas en una cocina, no es porque te vieron en la cocina, es por el olor que se te pegó por estar ahí. Si la cocina y la comida te pegan su olor, ay Dios, mire, usted no le tiene que decir a la gente de que usted está orando. Es que se te pegó el olor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No es que yo estaba ayunando, ni que, es que ya cuando la gente te ve, dice, es que cuando tú me pusiste la mano, es que el rostro se te ve distinto. Es que cuando tú me hablas, tus palabras, traspasan mi corazón. Déjese de estar creyendo, que esto tiene que ver con repetir lo que otro dice. Usted puede oír al predicador o a la predicadora y decir lo mismo que dijo. El problema no es lo que dijo, el problema es que si lo avala el tiempo que tú pasas con Dios. Ah, Dios mío. Escúcheme algo lo que le voy a decir. Las mujeres incluso que saben de cocina, que saben mucho de cocina, saben que hay algo que se llama marinar la carne. Y eso significa como dejarle en una salsa, todavía no está en fuego ni nada, pero dejarle en esa salsa hace que el sabor entre en la carne. Entonces mira lo que hace el Señor cuando tú y yo no pasamos todo este tiempo juntos. Ay, 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 Dios. Tú llegas a tu trabajo con un sabor a mí. En la universidad todo el mundo dice, wow, pero ese tiene, porque aquí hay muchos que hablan bonito, que tienen buena dicción, pero cuando esa habla. Pero es que cuando ese muchacho abre la boca, aunque sea para preguntarle algo al profesor, todo el mundo tiene que mirar a ver quién fue que habló. Eso se llama gracia, eso se llama respaldo de Dios. Eso es lo que tú necesitas en este año 2025. Y si usted está de acuerdo con eso, confírmelo con un mejor aplauso para el Señor. Ay, Dios. Escúcheme, no es una persona, es Dios mismo que está diciendo, hay un nivel donde tú me puedes llegar a entender. Es decir, que usted puede ir hoy a su casa a decirle, Dios, hoy aprendí en el discipulado que hay un nivel en el que yo te puedo llegar a conocer mejor. Señor, yo decido que esa sea mi meta número uno en este año 2025. Señor, mira, es que yo decido desde este día 6 de enero que esa sea mi meta número uno de este año. Dios, porque ¿de qué me vale ganar todo, cumplir con todos mis proyectos, si esos proyectos no necesariamente me llevan a conocerte mejor? Pero cuando yo te conozco mejor, entonces yo tendré un éxito más duradero y estable en cada uno de mis proyectos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escuche esto, necesitamos conocer más a Dios cada día. ¿Cuándo? Cada día. La Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Usted sabía que hay una comida que no es la comida que usted cocina? Que es la comida espiritual. Jesús dijo, cuando fueron los discípulos a llevarle de comer, él estaba hablando con la mujer samaritana y ellos le llevaron comida. Y él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Él no dijo que no había comido. Él dijo que en ese momento había comido un plato distinto. Entonces le voy a decir algo, escúcheme, así como su cuerpo se alimenta y tiene que alimentarse, asimismo su espíritu tiene que alimentarse. Entonces la gente tiende a buscar a Dios un día, pero no cada día. Entonces la Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo no tengo que orar una vez a la semana nada más, no, porque yo no como una vez a la semana nada más. Entonces, si el cuerpo necesita el pan de cada día, el espíritu también necesita el pan de cada día. Y ese pan de cada día es el tiempo que yo paso con Dios. No es un día cuando vengo aquí los domingos, ni cuando vengo el miércoles, nada, señores. Es cada día, el pan nuestro de cada día. Gracias por el pan del desayuno, la comida y la cena. Pero el pan de mi alma lo necesito cada día. Y lo bueno es que en el cielo los hornos no se apagan. Siempre hay pan, siempre hay pan. La Biblia dice, vengan, vengan y coman sin precio. Siempre hay pan, aleluya, siempre hay pan. La pregunta es, ¿siempre hay quien se coma los panes? El problema del cielo no es que no tiene para darte. Al Señor le gusta pasar tiempo contigo. Déjame decirte que cuando Dios oye dice que tú vas a orar a las 12 de la medianoche todos los días, Él llega primero que tú a la cita. Él está tan contento de que tú sacaste tiempo para Él. Dice la Biblia, mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Mi corazón te oyó decir, ven a conversar conmigo, suelta las redes y conversa conmigo. Déjate de estar discutiendo cosas que no tienen sentido y ven a conversar conmigo. Dios te está diciendo, yo quiero que tú y yo tengamos un diálogo. Ven, dime cómo tú te sientes, cómo te fue hoy. Deja la religiosidad, las oraciones frías, litúrgicas. Háblale a tu papá, ven que tu papá quiere oírte. ¿Cuáles son tus metas en este año? Ya se las dijiste a todos tus amigos y a mí, ¿cuándo me la va a comentar? Si usted quiere, dele la gloria. Si usted quiere, dele la gloria. Aleluya. El Señor dice, yo tengo todo el tiempo para escucharte. Señores, miren, no hay una cosa más triste que ver cómo a veces la gente no tiene tiempo para nosotros hablar con ellos. Y usted ve que hay gente que están oyendo y eso es de que, ajá, dime, ¿cómo es? Y, pero así, literalmente así. Como hablándote, tú estás ahí en el frente. Ellos están ya volteándose porque se tienen que ir. Y tú sabes lo que hace el Señor. Él se sienta ahí, literalmente, y te dice, abre tu corazón, que yo voy a estar aquí. Uf. Mira, todo el tiempo lo tengo yo para ti. ¿Por qué puede Dios hacer eso con Juan mientras lo hace con Pancha? ¿Por qué lo puede hacer con Narciso mientras lo hace con Xiomara? Porque el único ser omnipresente es Él. Él puede estar con todos nosotros en la misma dimensión, en el mismo momento, porque Él es Dios. Satanás no es omnipresente, los demonios no son omnipresentes, Dios es omnipresente. Y quiero que me oigas, aquí ahora Él está contigo, pero está también con tus hijos donde quiera que ellos están. Aquí ahora Él está contigo, pero está con tus padres, está con tus hermanos, está con tu pareja donde quiera que esté. Porque diga conmigo, Él es omnipresente. Entonces escuche esto, necesitamos conocer más a Dios, ¿cómo es? Cada día, cada uno de nosotros necesita pasar tiempo con Él. Y escúchelo, tenemos que aprender a hablar con Dios. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Para poder hablar con Dios tenemos que desaprender la manera como hemos hablado con Él de manera errónea. Si la forma como tú te estás comunicando con Dios hasta aquí es la correcta, gloria a Dios por eso. Si es errada, tienes que desaprender. Dios no es un santo al que tú te le paras ahí, una estatua. No, Dios es tu padre. Él es tu papá. Él es más real que lo que tú puedes ver. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios es real. Tú sales del propósito de Él. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que escúchalo bien, tenemos que aprender a hablar con Dios. Señores, hay momentos donde definitivamente, y yo se lo digo porque me pasa constantemente, donde yo no voy con liturgia, yo no tengo liturgia para orar. Yo simplemente le digo al Señor, vine a hablar contigo. Hola Dios, ¿cómo estás? Aquí estoy yo, vine a pasar tiempo contigo. Señor, vine a pasar tiempo contigo. Aquí vine a contarte esto, esto, esto. Mira, terminé tal libro de la Biblia. ¿Cuál tú quieres que yo comience ahora, Dios? Señor, ¿y ustedes creen que es verdad y que Dios no habla? No, señores, Dios habla. Miren, Dios habla. Mire, le voy a dar por testimonio. Yo terminé ahora de leer el libro de los Hechos. Y anoche lloraba y yo decía, Dios mío, ¿será que voy a leer tal libro? Un libro X que pensaba comenzar a leer. Señores, y como si fuese escrito en una pizarra. Literal, yo no estaba pensando en ese libro. Yo sentí el libro que el Señor me dijo, lee el libro de Juan. Pero yo estaba pensando leer Proverbios. Señores, de verdad, Dios habla. Lo que pasa es que tú tienes que aprender que Él habla. Y aun cuando Dios te quiera hablar por su silencio, respétalo. ¿Y cómo se puede interpretar el silencio de Dios? Cuando Dios no te diga algo, no actúes sobre lo que Dios no te ha dicho. Hay gente que Dios le dio una instrucción anterior y están desesperados, santo, siento a mi papá, porque quieren que Dios le hable otra cosa ahora. Y escuche cuál es la clave, que nadie se le olvide esto. Cuando Dios te dio a ti una instrucción y te pone en un momento de silencio y tú quieres que Él te hable porque tú dices, no me gusta que Dios esté en silencio, yo quiero que Él me hable. Mira lo que tú tienes que hacer por la palabra. Si Dios te habló e hizo silencio, actúa sobre la última instrucción que Dios te dio. Y hasta que Dios no te cambie la instrucción, no cambies la acción. Ay, no. A ver, ayúdame. Cuando el GPS te dice, sigue derecho por los próximos 60 kilómetros, por poner un ejemplo. Él se calla por un rato, ustedes lo han visto. Usted no puede estar, ven a otro, necesito que conversemos, no tiene nada más que decir. Ya te dijo qué es lo que tú tienes que hacer. La instrucción fue, sigue derecho por los próximos kilómetros. Cuando sea el tiempo de tú volver a hacer otra acción, entonces Él te va a hablar. Hay gente que Dios la deja por un tiempo en silencio para que se exponga lo que hay en el corazón de ellos. Porque si hay una cosa que expone lo que hay en tu corazón, es la crisis, es la presión y es el silencio de Dios. Se sabe cuáles son los hijos obedientes cuando los padres no están en la casa. Se sabe qué tanto tú aprendiste la lección que te enseñó el profesor cuando te dan a tomar el examen. Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no. Dios, hay cosas que tú se la tienes que decir. Oye, no es que Dios te diga, es que tú se la tienes que decir a tus circunstancias. ¿Y de dónde salió eso de la última instrucción que Dios te dio? Muy fuerte. A ver, la última instrucción que Dios te dio pudo haber sido, tú no te mueres de esa enfermedad. Eso fue lo que Dios te dijo. Después viene Dios y hace un silencio. Y en el silencio todo se complica. Pero porque todo se complica, tu carne y tu ansiedad comienza a quererte volver loca. Y tú dices que espérate, que Dios me dijo, ay Dios mío, y comienza a dudar. Ajá, comienza a tambalearte, comienza a creer que Dios no está contigo. Y Él, vamos, ayúdame. La Biblia dice que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Pero en ese cruzar se desata una tempestad. Él duerme y ellos se turban. Lo que pasa es que Él no habló de tempestad. Él solamente dijo, vamos a cruzar al otro lado. Y qué bueno que no le habló de tempestad. A nosotros tampoco nos habla de tempestad. Simplemente nos dice, vas a llegar, te voy a sanar, te lo voy a entregar, va a volver, lo voy a restaurar, lo voy a hacer. Pero no te dice, vamos, ayúdame. José, mira, tú vas a gobernar. That's it. Espérate, Dios, ¿y qué fue esta cisterna y esta venta? Y yo esclavo, y yo aquí, y yo calumniado. Que vas a gobernar. ¿Alguien me ayuda? Que Dios te va a sanar, pero los leucocitos, mira, están peor que nunca. Pero los glóbulos rojos están para abajo. Es que Dios me dijo, es que miren, señores, hay momentos donde la palabra que Dios te dio te hace parecer loco. Te van a comenzar a llamar que tú estás loco, que, a ti hay, que hay que orar por ti, que hay que hacer una cadena de oración porque tú estás perdiendo el tino. Dígale a su vecino, dile, si tú ves que yo actúo un poco loco, dile, ay, dile. Es que yo sé lo que Dios me dijo. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir aquí al Señor? ¿Alguien? ¡Aleluya! Cuando Dios te haya dicho algo, aunque no te haya vuelto a decir más nada, actúa sobre la base, ayúdame, de la última instrucción que te dio. ¿Alguien aprende algo en esa dirección? Sí. Si tú le aplicas ese principio a tu vida, la ansiedad no se va a enseñorear de ti. Es que no. Es que si Dios habló, mire, usted tiene que ponerse, mire, usted tiene que determinarse. Job dijo, aunque Él me matare, en Él yo voy a esperar. Te voy a decir lo que ha pasado con muchos de los que están aquí. El enemigo creyó que por causa de lo que te permitió Dios pasar hasta aquí, como prueba, proceso, circunstancia, lo que sea, para este año, el inicio de este año, tú no ibas a estar en el nivel de fe que tú estás. Pero Dios conoce lo que ha costado que tú te mantengas ahí. Y luego de tú pasarle esta prueba a Dios, tú serás, wow, Padre, recompensado con una insignia de una persona confiable. No es confiable quien solamente le cree a Dios cuando todo sale a su manera. No es confiable quien solamente le cree a Dios cuando las cosas salen a pedir de boca. Se necesita, Dios mío, en este tiempo, gente que le crean a Dios aunque las cosas parezcan todas al revés. Yo no sé si tú te atreves hoy a ir a tu casa y hacer una oración dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, ya sea que tú lo hayas visto o que tú todavía no lo hayas visto. Pero cuando Dios habla, lo que Él dice se establece. Porque dígalo conmigo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos que aprender a hablar con Él. Tenemos que aprender a escucharlo. No es solamente hablarle. Orar no es solamente hablar con Dios. Orar también es aprender a escuchar a Dios. Y no es que ustedes se queden callados y que se duerman. No, no, no. Señor, quiero escucharte. Quiero oírte. Háblale a mi corazón. Y mientras Él te habla, adórale. Cántale. Él te va a hablar. Escúchalo. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Iglesia, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Tienes que aprender a hablar con Dios. Tienes que aprender a escucharlo. Tienes que aprender a caminar con Él. Tienes que aprender a agradarlo. Y saber qué se siente que Él comience a susurrarte en los oídos diciéndote: tú eres mi hijo. Yo estoy aquí para lo que tú necesites. Yo nunca me voy a apartar de ti. Yo sé lo que te dijeron y sé cómo te dolió, pero tú me tienes a mí. Ay, qué lindo. Todo eso Dios lo puede hacer por sus hijos. Miren, señores, ustedes han visto cómo los bebés se recuestan en el pecho de sus madres y también de sus papás. Ustedes lo han visto, qué belleza, ¿verdad? En ese momento, eso no es que nada más está durmiendo ahí, no, señores. Hay un momento de conexión. El olor del bebé se le está entrando al papá o a la mamá y viceversa. Hay un momento de conexión. Y por causa de esa conexión llega un punto donde el papá, aunque sea, y la mamá, aunque sea de lejos, cuando el niño llora, ya sabe que ese es su hijo. Es más, pueden haber otros bebés. Es que pueden haber otros bebés. Y él va a decir: ese es el mío. Te voy a decir algo, Dios es misericordioso con todo el mundo, pero Dios tiene sus bebés en la tierra. Yo quiero saber si los babies de Dios llegaron a este discipulado. Dios hace que el sol salga, claro, sobre buenos y malos. Pero Dios conoce el llanto de sus bebés, de los que pasan tiempo con Él. ¡Aleluya! De los que pasan tiempo con Él. Escucha, dejemos de estar tratando a Dios como una cosa que está ahí para resolverme problemas. No, señores, Él es tu mejor amigo. Él es tu papá. Él es tu confidente. Él es la persona más importante, más importante. Y te voy a decir algo: que nadie ponga en riesgo tu relación con Él. Que nada ni nadie ponga en riesgo tu relación con Él. Necesitamos saber qué se siente escuchar a Dios. Miren, señores, las personas, hombres, mujeres, que aprenden a conocer y a entender quién Dios es, señores, no dependen de un ser humano para sentirse aprobado. Claro, todos nosotros valoramos la honra, la gratitud, pero hay gente que depende de la aprobación de otro para poder sentir que tiene valor. Pero cuando usted conoce a Dios como su papá, usted tiene identidad de hijo. Y esa identidad te hace ser no dependiente de la aprobación de los demás. Claro, gracias por el reconocimiento, todo. Pero el día que eso no llega, tú no te mueres. ¿Por qué? Porque tú dependes de la afirmación que Dios te da, no de la afirmación que una persona humana te da. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a lo número 2. Pero antes de los dos, recuérdeme cuál es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien. Conocer más a Dios. Muy bien. Número 2, no tomes atajos y paga el precio por lo que quieres conquistar. Escúchalo bien. No tomes atajos y paga el precio por lo que quieres conquistar. Hay personas que quieren recibir 1,500 libras de recompensa dando 15 pesos de esfuerzo. No funciona así. Usted no puede recibir 1,500 libras de recompensa dando 15 libras de esfuerzo. Cada cosa es relativa. No todas las cosas necesitan el mismo esfuerzo. Pero la gente quiere lo grande, quiere lo alto. Mientras más grande algo es, más enfoque se debe de tener para poderlo conquistar. Mire, le voy a decir algo. Téngase mucho cuidado con lo que usted pide. Porque a veces lo que usted está viendo es la corona, no las cicatrices. Entonces, antes de usted pedir corona, observe cicatrices. Y piense si usted está en la disposición de recibir esos azotes para tener esas cicatrices, para entonces que se le ponga la corona. Pablo dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Escuche lo que le voy a decir a todos los que están aquí. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que el Señor nos coloque en algo para lo que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque tu mente y tu falta de capacidad para manejar ese nuevo nivel te va a volver a llevar en automático al lugar de donde tú vienes. Sin embargo, si tú quitas a alguien preparado y capacitado de lo que tiene ya grande, porque también se ha desarrollado, quítale todo para que tú veas cómo vuelve otra vez a posicionarse. ¿Por qué? Porque no es lo que le quitaste, es la mente que sostiene eso. Por eso dice la Biblia, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. A veces la gente dice, wow, yo soy conserje aquí. Si yo fuera el gerente, wow, yo lo que hago es que sirvo en el parqueo. Si yo fuera el pastor, mire, le voy a decir algo. Cuando el Señor nos saca a nosotros de Sabana Perdida, de la zona norte de la capital donde estábamos, y me lleva a Plaza Central y me dice, Yesenia, aquí tú vas a comenzar una iglesia. Eran siete personas con las que comenzó esta iglesia. Y por el poder de la oración, de la dirección de Dios, de la compañía del Espíritu Santo, todo aquí ha florecido. Pero además hay un precio humano que se ha tenido que pagar. Por favor, escúchame. Te lo voy a volver a decir. Esto, mire, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si el Señor edifica la casa y no hay también quien trabaje. O sea que es un trabajo en equipo. Escuche bien, usted no es legal pidiéndole a Dios que le dé algo mayor cuando usted ha descuidado lo que Él le ha dado hasta aquí. La Biblia dice, santo, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Que Dios bendiga a cada uno de los servidores, de los que se entregan a desarrollar esta visión cada día, porque ellos son parte importante del plan de Dios. No es solamente un humano ni una humana pagando el precio aquí, son muchos pagando el precio. ¿Por qué? Porque Dios está edificando esta casa y tiene edificadores que se han conectado con Él. Los edificadores pueden edificar lo que quieran solo. Y si Dios no está ahí, en vano trabajan. Pero si Dios edifica y no hay quien. Hay gente que está pidiendo cosas y no tiene propósito lo que ellos están pidiendo. El Señor dice en una, creo que en el libro de Isaías, vengan a mí y traigan sus razones de peso. Hay una versión que dice, vengan a mí con sus razones de peso. Y te voy a decir lo que es una razón de peso. Hay gente que está pidiendo hasta poder. Señor, dame poder, dame unción. ¿Para qué? Si usted no quiere ni predicarle a nadie. Le voy a decir algo. No tiene sentido tener poder si tú no se lo quieres ministrar al que lo necesita. No tiene sentido. Ayúdame, ven. A ver, escucha esto. Aleluya. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente que come? Y si el que come, no quema esas calorías. Esas calorías de esa come, se vuelven un peso para él. Es para ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es el que está comiendo. Entonces, como ese cuerpo nada más come y no quema, se convierte en peso lo que come. Entonces dice el Señor, tú lo que quieres es ser un obeso de gloria. Y no quiere trabajar con ella. Tu hermano está un poco preocupado. Dígale a su vecino, vamos a trabajar con esto, dile. El Señor nos dio mucho en el año 2024. Vamos a trabajar con esto. Déjame aterrizártelo mejor. Hay gente que por llenarse demasiado están obesos, literal, de gloria. Lo que pasa es que en todo cuadro la obesidad es un problema. Por eso es que comienzan a llenarse ¿de qué? De ego. De rebeldía, de vanagloria. Tú lo ves así. Hermano, pero usted no se involucra en nada de la iglesia. No, pero dígale a su hermano, dígale a su vecino. Dile, dame un poco, dile, de todo eso. Dile, ven, por favor, suelta un poco de eso. ¿Eh? Yo no sé para qué que viven llenándose todo el tiempo y nunca se involucran en nada de su iglesia, del ministerio donde Dios lo plantó. Dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha dado la orden de ir a predicar a los que son cautivos. Ay, Dios mío, a los que están presos, a los que necesitan apertura de la cárcel. Pero es que yo no puedo recibir al Espíritu Santo y tener todo ese poder para entonces pasarle por el lado a los muertos y dejarlo muerto. Pero dale vida con el poder que Dios te dio. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. ¿Alguien dice amén? Le voy a decir algo, gloria a Dios. Hay gente que tiene dinero y no deja. Mire, ellos no son, no tienen el concepto de reino en cuanto a lo que Dios le ha dado. Y te lo voy a explicar aquí ahora mismo. Mira, gloria a Dios. Si lo que tú tienes nada más es para ti, a mí me da pena eso. Porque la única cosa que hace que tú seas una persona legalmente apta para que Dios te siga dando más, es en la medida que tú le das propósito a lo que ya Dios te dio. Mira, en esta iglesia hay programas de beca a estudiantes sin recursos. Hay programas de construir casas a personas que tienen su casa desbaratada. En esta iglesia siempre hay comida para la gente que no tiene que comer. Siempre hay ropa para los que no tienen que vestirse. Porque cada recurso que entra aquí es todo para que se tenga de propósito a los necesitados. Para que el que llegue a la casa de Dios diga: hay alimento aquí, hay provisión en la casa de Dios. Si nosotros no fuésemos una iglesia que está proveyendo, no tiene sentido recibir nada. Y perdóneme, usted puede ser una iglesia. Si usted es una iglesia que tiene demasiados recursos y no está haciendo que la obra de Dios avance con esos recursos, entonces lo que Dios te está dando no tiene sentido ahí. Dale sentido a lo que Dios te da. Dale propósito a lo que Dios te da. Escuche bien lo que le voy a decir. Dele propósito a lo que Dios le da. Y no tiene que ser rico. ¿A eso es porque que si no, nada de eso. Yo te tengo que decir aún, cuando tú tienes 3 faldas, si tú tienes a alguien cerca de ti que no tiene ninguna, dale una. Si tú tienes un saquito de arroz de 20 libras y tú vives al lado de alguien que no tiene nada que comer, saca 7 libras de esa, saca 10 y llévasela al vecino. Dios que te ve va a hacer que se te multiplique lo que tú le diste y a ti no te va a faltar. Diga conmigo: no te va a faltar nada. Dígale a su hermano, dile: no te va a faltar nada. ¿Puedo decirle algo? Porque esto es importante. Cuando la mujer endeudada fue donde Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor y ahora se quiere tomar a 2 hijos míos por siervos. ¿Recuerdas la respuesta de Eliseo? Ayúdenme, ¿quién fue que lo dijo por ahí? ¿Qué tienes en tu casa? Él no le dijo: ¿será que hay algo en tu casa? No. Él habla a la seguridad directa, al centro del problema. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque yo estoy seguro de algo, dijo el profeta. Algo tú tienes. Él no le dijo: ¿habrá algo en tu casa? Esa no fue la pregunta. La pregunta fue: ¿qué hay? Porque hay algo que yo sé. Y es que algo hay. Mi pregunta para ustedes: ¿por qué el profeta estaba tan seguro de que había algo? Porque él dijo: tú me estás hablando de un siervo de Dios. Y Dios nunca deja a su siervo sin nada. La garantía, vamos, si ese es el aplauso. Ay, 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 ay. ¡Oh! Dios da garantía a sus siervos. Y hay una garantía para los siervos, para los que se dedican a Él, para los que le aman, para los que le entregan lo que tienen a Dios. Siempre habrá algo en tu casa. Siento a mi Padre aquí. Siempre habrá algo. Quizás no lo que tú quieres tener, quizás no todo lo que tú anhelarías, pero siempre algo. Y lo mejor de todo es que cuando tú tienes la mente lúcida y tú conoces a tu papá, te das cuenta que de lo que tú no te habías dado cuenta que tú tienes, es que va a salir lo que tú anhelarías. ¿De dónde salió lo que ella necesitaba y lo que ella anhelaba? Que era el pago de la deuda y más, porque dice la Biblia que ella se mantuvo con sus hijos con lo que quedó, de lo que ella no se había dado cuenta que tenía. En este momento yo le pido al Señor que abra tus ojos espirituales. para que tú te des cuenta de lo que tú tienes, que no te estaba dando cuenta que estaba ahí, pero que de ahí va a salir todo lo que tú anhelas tener. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Dígale a su hermano, dígale, no tomes atajos, dile, no tomes atajos. Y pague el precio por lo que quieres conquistar. Vamos a la Biblia, 1 Corintios 9:24 al 27. Por favor, Cristina, ayúdame.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Ay, Dios mío, gloria a Dios.
Corre de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pregunta a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, si lo que tú estás persiguiendo, aleluya, estás dispuesto a pagar el precio por tenerlo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ay, Dios mío. Hace muchos años yo le dije al Señor: Padre, mira, yo quiero darte mi vida entera. Dios, yo no quiero ser una simple sierva tuya que entra y sale. Dios, aquí está mi vida. Si te sirve para algo, aquí está. Y le voy a decir algo. Mire, hay un nivel de demanda que Dios le hace a ciertas personas donde ya tú no vives para ti. Donde literalmente tu vida no es personal. Así que tus decisiones tampoco pueden serlo. Así que ya tú no puedes estar decidiendo por lo que a ti te conviene, sino que Dios te pone a ti en un nivel donde tus decisiones afecten a otros. Así que ya tú no piensas por ti, ahora tú piensas por lo que tus decisiones también pueden producir en la vida de otros. Miren, hay momentos donde físicamente, humanamente, yo me he visto frente a presiones fuertes, hace años atrás, en situaciones difíciles, donde mi carne humana incluso llegó a preguntarme: ¿valdrá la pena? Pero entonces el Señor me decía: acuérdate de las miles y miles de almas que le llega la palabra, acuérdate. Levántate y vuelve a predicar otra vez, acuérdate. Hay gente que se pudieran dar el permiso de decir: no, yo me voy a coger un año, yo voy a coger un año sabático y me voy por ahí. Claro, porque el año sabático nada más tiene que ver con ello. Pero cuando Dios dice: ven que te voy a coger a ti como puente, para que lo que yo llevo a muchos llegue por medio de ti. Tú vas a ser mi correo celestial. Te voy a usar a ti como el delivery. Aleluya. A veces tú pagaste una comida y tiene que llegar caliente también a la casa. Porque entonces le bajan las estrellas al. Ayúdeme, que la gente que pide aquí, mira, que ellos no piden. Déjame buscar lo que piden por delivery. Tiene que llegar bien calientita, bien puesta. Y desde que salió del restaurante, la responsabilidad no es del restaurante. Es del delivery. Yo supe por ahí que hay unos delivery que hasta se comen la comida. Y que se paran a comerse la comida. Cuidado, si usted se come lo que no es suyo. Entregue la entrega que Dios le mandó a su hermano. Désela. Désela, porque ahora usted es el delivery del cielo. Imagínese usted que un delivery cargado de comida, de plato, que ya Dios le mandó a gente. Palabra. Dirección, consejo, abrazos, fortaleza. Dice: no, yo ando con todo. Esta comida está suculenta. El humito está saliendo, pero yo decido que yo me voy para un parque a relajarme. ¿Quién le dijo a usted? Usted tiene una responsabilidad. El cielo te enlistó. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Dígale a su vecino: no me coja pena, dile. Que fue que el cielo me enlistó. ¡Ah! No es lo mismo hacer un cursito de locución que hacer una carrera de medicina. Perdóneme, no estoy denigrando los locutores. No, yo misma estudié locución. No es de eso que estamos hablando. Yo te estoy hablando de un peso. Yo te estoy diciendo a ti que no es lo mismo ir un año a una escuela de locución. Claro, tú te graduaste de locución. Eso es buenísimo. Te enseñan el trípode de la comunicación, dicción, fluidez y entonación. Muy bien. Tu lenguaje mejora, claro. Puedes representar mejor hasta lo mismo, el mismo mensaje. Excelente. Pablo predicaba en el Areópago de Grecia. ¿Qué significa eso? Que no era, predicaba frente a los epicúreos, predicaba frente a los filósofos de la época y todos quedaban boquiabiertos con él. Excelente. Pedro no, Pablo sí. Por causa de la capacidad. Todo eso está excelente. Lo que yo te estoy diciendo es que además de eso, a Pablo le tocó toda la vida entera sentarse a los pies de Gamaliel. A ser formados. Porque lo que realmente vale la pena tener no viene por atajos. Si usted quiere, usted aplaude. Yo no sé. Y le voy a decir algo. Déjese de estar creyendo de que yo quiero ser doctor en medicina, en cardiología. Pero lo que quiero es coger un cursito. ¿Cursito? Todo el paciente que se quiere ni cerca de tu consultorio va a pasar. Porque se sabe que para ser un buen médico hay que pagar el precio. 5 años de universidad, ayúdenme los médicos. Preinternado, internado, pasantía y especialidad. Casi 12 años estudiando. Pero tú quieres eso, eso es lo que tú quieres, gloria a Dios. Con un año de esfuerzo, son 12. Tú quieres la gloria que tú ves que tiene el predicador, pero tú quieres orar 5 minutos. Y hasta te tira la foto, porque tú crees que con la foto, aleluya, y yo lo conozco, y miren, yo me tiro una foto con él, no me enseñe foto. Que no es foto, lo que queremos ver es si tú aprendiste algo de las, de la unción, de la autoridad que ese hombre tiene por causa del precio que está pagando. Ay, pero es que ese profesor me encanta cómo enseña. Yo quisiera enseñar a sí mismo. Hay que ver las horas que pasa estudiando para dominar lo que enseña. Mientras otros están en TikTok 5 y 6 horas. Dígale a tu vecino, sincronízate con lo que tú quieres lograr. No, no, así no se puede mandar a nadie a sincronizar. Mire, no, ayúdeme, usted me va a ayudar. Dígale a su hermano, sincronícese con lo que usted quiere alcanzar en este año. ¿Quieres cantar? Ah, yo quiero cantar. No es que quieres cantar, tienes que saber hacerlo. Es que yo lo hago para Dios. Para Dios queremos lo mejor en cada lugar donde se haga algo para Él. Ah, es que yo creo que puedo cantar. Nosotros también creemos, pero el asunto no es que creamos, es que tú lo puedas demostrar. Si te hicieron una evaluación y tú sabes que no sale y tú todavía quieres cantar, ve a una escuela de canto. Prepárate en una escuela de canto y cuando regrese, es posible que todo el mundo diga, ¿y dónde fue que se metió? Y tú tengas que decir, señores, les cuento que además del deseo, le sumé al deseo acción. Le sumé acción al deseo. Ese es el problema. Mucha gente desea, pero no acciona. Súmale acción a tu deseo. Señores, miren, hay gente que aprenden a cantar y terminan cantando mejor que muchos. Y no cantaban nada al principio. ¿Y qué fue lo que cambió desde el que no sabe cantar al que ahora canta, que todo el mundo lo quiere oír? Cambió su determinación a crecer. Dijo, ya voy a dejar de estar loqueando, dije que quiero cantar sin saber. Déjame yo irme a aprender para entonces cuando vuelva a hacerlo bien. La Biblia dice, adoren a Dios y háganlo bien. Háganlo bien. Va a leer la palabra, hazlo bien. Va a cantar, hazlo bien. Vas a predicar, hazlo bien. Respeta a Dios y respeta a la gente de Dios. Dígale a su hermano, hazlo bien. Uf, deja los atajos, santo. Mi alma adora. Voy a decir algo aquí, ni siquiera sé si voy a... ¿Me dan 10 minutos más? Escuche bien lo que le voy a decir. Dios mío, esto está fuerte. Hay gente que todos los años comienza cosas y en febrero la deja... No, en febrero no. La gasolina de alguno le llega a marzo. La de los otros se le acaba en abril antes de mayo. Déjate de estar cogiendo cosas para no terminarla. La Biblia dice mejor es el fin del asunto que su comienzo. ¿Tú sabes algo? El avance de muchos no tiene que ver con comenzar cosas nuevas ahora. Tiene que ver con identificar todo lo que dejaron por mitad en otro tiempo. Te lo voy a repetir. Hay gente que su verdadero avance en estos días no está en que comiencen a matricularse en cosas nuevas. En que comiencen a ver dónde fue que dejaron a medio terminar el curso que estaban haciendo. ¡Aleluya! Sal a recoger todo lo que por dirección de Dios tú tengas que volver a comenzar. Ahora, si tú me dices, no, yo lo dejé ahí porque por dirección de Dios entiendo que eso no es ahora lo que tengo que hacer, yo te digo, gloria a Dios, no pierda el tiempo con eso. Pero hay gente que es que no saben qué es lo que van a hacer ni cómo es que lo van a hacer. Tú no puedes andar en ese nivel de confusión. Haz una pausa por tu bien para que no siga perdiendo tiempo, ni recursos, ni nada. Haz una pausa y dile, Dios, mira, organiza todo este lío que yo tengo en mi interior. Porque tengo un revolú que de donde quiera que vea una puerta abierta, quiero entrar por ahí sin saber con qué que me voy a encontrar. Dígale a su hermano, dile, que Dios te dé dirección en este año 2025. Entonces escuche esto, gloria a Dios. Filipenses 3:12 dice, anote todo esto porque esto es suyo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué cosa, Cristina?
Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
No tomes atajos. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Es que viene el cansancio. Prosigo. Ahora espérese, que hay unos elementos de la carrera que usted necesita tener. Escúcheme bien, mire, le voy a dar una recomendación. ¿Usted ha visto cómo corren los caballos? Con dos plaquetas aquí, eso le llaman orejeras. ¿Y por qué le ponen dos orejeras a los caballos? Para que no puedan mirar a los lados. Hay gente que ha perdido demasiado su ritmo de avance porque está demasiado distraído con lo que está pasando al lado. Señores, miren, ni siquiera la tormenta te debería de robar el sueño. ¿Jesús dormía en medio de la tormenta? Y yo no sé, hay gente que se le va el sueño desde que tiene cualquier situacioncita. Usted tiene que darle orden a su mente. Mira, mente mía, recibe paz. Yo me acosté, dormí, desperté. Porque el Señor me sustentaba. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a avanzar a lo próximo, ya terminando. Permanece donde Dios te quiere y mantente haciendo lo que te encomendó. Esto es, Dios mío, Padre, ayúdame. Permanece donde Dios te quiere y mantente haciendo lo que Dios te encomendó. Elegir sufrir por nuestro propio voluntad. Se lo voy a leer como lo tengo aquí. Elegir sufrir sin sentido y por nuestra propia cuenta significa ser masoquista. Se lo voy a volver a repetir. Elegir sufrir por nuestra propia cuenta y sin sentido significa ¿qué? Ser masoquista. Pero estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ya sea que eso signifique sufrir o no, es estar comprometido a hacer que su voluntad se cumpla en nosotros. Wow, Padre, espérate. Permanece donde Dios te quiere y mantente haciendo lo que Él te mandó a hacer. Elegir sufrir por mi propia cuenta significa que soy masoquista. Pero estar dispuesta a sufrir para que se cumpla la voluntad de Dios significa que soy, aleluya, confiable para lo que Él quiere hacer con gente en este tiempo. Hay gente que no aguanta presión. Hay gente que no aguanta corrección. Hay gente que se muda de los lugares antes de que su cuerpo se mude. Yo estoy aquí en este trabajo, porque ¿qué yo voy a hacer? Porque tengo que estar aquí. Porque no puedo dejar este trabajo, tu esencia se mudó hace rato. Lo único que va ahí todos los días es tu cuerpo. ¿Tú crees que eso está honrando a Dios? Eso no honra a Dios. Que tú estés en un trabajo nada más físicamente y que lo mejor de ti es el trabajo. Entonces hay que pagarte igual como si tú estuvieras dando lo mejor de ti. ¿Tú te crees que Dios no ve eso? Y después también quieren ascenso. Y después también quieren que por ahí alguien le consiga un trabajo mejor. Dando mediocridad laboral, ¿tú quieres que Dios te promueva un trabajo mejor? Se me fueron los evangélicos. Déjame ver si encuentro los pentecostales de este lado. Escuche bien, es que, escúcheme. ¿Usted cree que a Dios nada más se honra predicando o cantando? No. Colosenses 3:23. Todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Ah, yo estoy aquí, yo vivo donde mi tía, pero yo estoy aquí porque ¿qué? No tengo donde vivir. Llega con la cara amarrada, te tranca. Nadie sabe nada de ti. La tía que te dio espacio en su casa, que pudo no habértelo dado, o la abuela o la hermana. En vez de tú hacer que se sienta que eres una bendición en esa casa, hay que estarte arrastrando y sacándote la palabra con cucharita. Acuérdate que Dios abrió esa puerta para que tú tengas un techo encima de ti. Pero tú estás como que a ti te están haciendo un daño cuando lo que te están haciendo es un favor. ¿Por qué? Por una amargura, una cosa que no ni se entiende. Dice, porque yo no soy hijo, por eso es que yo me siento amargado, porque a los hijos de aquí sí le dan de todo. Efectivamente, tú no eres hijo. Y tienes dos maneras de verlo. Yo no quiero sonar mal, es que te tengo que pastorear. Entonces el problema aquí es el siguiente. Usted no se puede ir a una casa ajena a mirar cómo tratan los hijos y que a usted no lo tratan así. Es que no, es que si te tratan como hijo, eso es una gracia extra. Pero si te tienen bajo techo, eso es misericordia y favor de Dios. Esa gente pudo haber dicho que no. ¡Aleluya! Escúchame que te quiero ayudar. Escúchame que te quiero ayudar. Es que yo no sé, porque en este trabajo nunca le suben el sueldo, pero te pagan. Y si yo te digo a ti que hay lugares donde ni siquiera le pagan a la gente, y a ti te por lo menos te llegue el sueldo quincenal. Señores, dejemos de estar quejándonos tanto. Señores, no le damos gloria a Dios con esa quejadera. Ay, pero te traigo noticia. Cuando Dios ve que tú das lo mejor de ti, ay, Dios mío, tú el primero que ve las injusticias que te hacen a ti es Él. Y el día que Él tiene que aparecérsele a quien sea en la habitación, sacudirlo y decirle, ve a ver cómo tú estás tratando a mi hija. Ah, quiero que comience a darle más honra, más valía. Quiero que comiences a darle más valor. Es mi hijo. Comienza el Señor a hacer cosas que tú no puedes hacer con la gente. Comienza el Señor a convencerlos de cosas acerca de ti que tú no pudieras convencerlo. Señores, démosle gracias a Dios por lo que tenemos, aunque lo que tenemos no sea perfecto. ¿Alguien dice amén? Escuche esto. Primera de Pedro 4:19. Cristina, por favor, ayúdame.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, no que ellos se andan buscando problemas para padecer y ser mártires sin necesidad. No, es los que padecen según la voluntad de Dios que encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero usted me va a ayudar a mí aquí, dice Pedro, hagan el bien, pero padeciendo. Ajá. Pero mientras me están maltratando, ajá, hagan el bien. Pero mientras el jefe me hace pasar a veces vergüenza adelante, sí, así mismo, hazle el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios, que hagan el bien, dice la palabra. Escuche esto, cada vez que somos probados, nuestra mayor tentación es enfrentar las adversidades desde el punto de vista de nosotros y no desde el punto de vista de Dios. Jesús rechazó la compasión de la gente porque en su gran sabiduría sabía que nadie en la tierra entendía su propósito. Señor, no dejes que te maten, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando una persona no entiende el por qué Dios te está permitiendo sufrir, puede dañar el proceso más favorable para ti. Ay, pastor, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo puede ser favorable que yo esté en esta presión. Como la oliva tampoco entiende cómo puede ser favorable que la trituren. El aceite es el único que lo celebra cuando alcanza su propósito. La uva no entiende cómo es que puede ser favorable que la pisen. ¡Ah! El vino es el único que entiende que es favorable para su propósito. La versión tuya inicial no entendía por qué Dios te dejó pasar por tanto. Pero el hombre y la mujer madura de Dios en la que tú te has convertido hoy, sí lo entiende. Y si usted está aquí, lo puede dar por testimonio. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Para terminar esto, yo quiero que usted anote esto. Tu formación es más importante que tu adquisición. Te lo voy a volver a repetir. Tu formación, esto es una frase. Tu formación, tu madurez, tu carácter, tu interior trabajado y parecido a Jesús es más importante que tu adquisición. Porque tú puedes adquirir lo que sea, Pero si no tienes una formación para poder manejarlo, lo vas a echar a perder. El número 4 de los puntos y el último, ¿verdad? Es este. Pon tu vida en orden y cuida tus decisiones. Salmo 119, verso 103, con esto terminamos. Dice así, ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Wow, qué versículo, Dios mío. Ordena mis pasos con tu palabra. O sea que la palabra ordena mis pasos. O sea que por eso es que el diablo no quiere que tú leas la Biblia. Por eso es que tú no puedes dejar que se vaya el mes de enero sin tener una Biblia. Ah, que yo tengo la aplicación, ninguna aplicación. Usted necesita tener su Biblia física y resaltarla. Yo tengo la aplicación también, pero señores, la aplicación no reemplaza la Biblia. Señor, usted tiene que tener una Biblia en su casa, en serio, un libro, una Biblia, que usted se siente cada día a leerla y alimentarse. Porque oiga, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ordena mis pasos. ¿Con qué? Aquí no dice ordena mis pasos con psicología. Ordénalo con meditación. Ordénalo con yoga. Ordénalo con rally. No, no, no. Ordénalo con amuleto. No, no, no. Ordénalo con tu palabra. Si usted quiere, usted aplaude. Y si no, no. Escuche lo que significa ordenar en el original hebreo. Significa, bueno, viene del hebreo kum. Y significa, se traduce literalmente como estar erguido. O sea que Dios puede hacer que tú andes erguido, no cabizbajo. Cuando el orden de Él llega por medio de su palabra. Establecer, arreglar, reparar, asegurar, consolidar, disponer, designar, firme, quedar y robustecer. Quiero que ustedes solamente anoten o tiren foto. Creo que lo dejamos completo. Lo que voy a leer, solo lo voy a leer, por favor. Así que todo el mundo escúcheme. El año 2025. Es un nuevo tiempo para poner nuestra vida en orden. Uf. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde está la gente que quiere tener su vida en orden en este tiempo? Te lo voy a volver a decir, escúchalo. El año 2025 es un nuevo tiempo para poner tu vida en orden. Poner tu vida en orden va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Poner tu vida en orden es también poner tu closet en orden. Un closet desorganizado hace que tú pases 3 y 4 horas buscando una camisa. ¡Ay, Dios mío! Las 4 horas de la oración se te fueron buscando un trapo. Porque no hay orden en tu closet. Sí, ustedes, hay gente que no quiere hablar conmigo después de este discipulado, pero yo los amo. Hay gente que tiene un lío hasta en su carro. Usted dice que se va a montar con ellos. Espérate, que aquí están todos los motetes de qué sé yo cuándo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! Dígale al que le quede cerca, pero ¿y qué es esto? Dile, barre ese carro, dile, dale una lavadita allí en el car wash. No, porque es que yo ando con toda la maleta aquí, que andaba para qué sé yo dónde. Ahí hay coroto del año 2020. Usted encuentra a esta gente en ese carro, señor, debajo de los asientos. Usted dice, ¿y qué es esto? Lo suyo tiene que parecerse a usted y lo de usted tiene que parecerse a Cristo. Si usted quiere, aplauda. Y después te dicen, que no, porque si yo tuviera una Mercedes, yo la limpiara. ¿Quién le dijo a usted? No, porque lo que pasa es que yo no la limpio porque tengo un Hyundai. Pero cuando yo tengo un BMW, si usted no limpia el Hyundai y el Kia, mucho menos va a limpiar el Lexus o el Mercedes o el que sea que usted vaya a querer. Dios no premia la mediocridad. Dios mío. Aplaudo de pie a la gente que no tiene casa grande ni acomodada, pero la tiene limpia y organizada. No tiene carro de lujo, pero lo tiene limpio y bien cuidado. No son los grandes ministros, y voy a hablar de eso próximamente, pero son gente que en cada parte que tienen, por más pequeña que sea, le dan la gloria al Dios que le da la oportunidad de servir. Por eso usted ve gente que lo que hacen es que reciben los carros del parqueo, pero llegan a la hora correcta, planchan el suétercito con el que sirven, andan erguidos, alegres, recibiendo a todo el mundo. Y ese no es el que canta ni el que... No, no, ese es el que recibe los carros en el parqueo. Pero el Señor lo ve y le dice, mira, mira qué forma de adorarme tan excelente. mientras que el otro que viene a cantar, yo no, ¿dónde? Hoy no hago yo un solo, hoy dije que me toca a mí hacer coro. Ay, Dios mío, dígale al que le quede cerca, te están chequeando en este año. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El año 2025, diga conmigo, es un tiempo para poner orden en nuestras vidas. Las decisiones que tomamos, póngale orden también a su familia. Las mujeres no son hombres, los hombres no son mujeres. Las decisiones de la casa, hay algunas que son de bajo perfil, se pueden tomar porque son de bajo perfil. Hay decisiones que no deberían de tomarse en una casa sin el consenso de esposo y esposa. ¿Por qué? Por las implicaciones que traen. Es una falta de respeto que una sola de las partes esté tomando decisiones solo cuando las consecuencias de esas decisiones van a afectar las dos partes y toda la casa. Orden. La mujer no es un hombre, así que ella no puede estar cogiendo el lugar del hombre. Ni el hombre tampoco es una mujer. Así que tiene que trabajar y no vivir de las mujeres. ¿Usted no quiere hablar nada conmigo? Eso no es nada. Escúchelo. Las decisiones que tomamos determinan el destino al que nos encaminamos. Las decisiones que tomamos determinan el destino al que nos encaminamos. Y le voy a decir algo con relación a lo que acabo de decir. Por favor, escúcheme. Yo acabo de decir que no debe ser un abuso que el hombre quiera vivir de una mujer. Pero le voy a decir lo que yo como pastora he visto. Y quiero decirlo ahora porque no quiero dejar esto como una brecha abierta. Hay hombres que son muy trabajadores y muy esforzados, muy responsables, pero llega un tiempo donde no tienen trabajo porque lo pierden. Si la mujer que sabe que ese hombre no es abusivo, que está pasando por un proceso, en ese proceso no lo sobrelleva, lo entiende y está ahí para él, es una mujer que no es sabia. Porque el hombre no es que quiera abusar de ti, es que está pasando por un proceso. Y cuando lo pase, él igual va a seguir siendo ese hombre responsable que siempre ha sido. Así que aprendamos a pasar los procesos de la casa, porque esto también es parte del orden. Y repito, las decisiones que tomamos determinan el destino al que nos encaminamos. El tiempo no escoge nuestro destino. La ubicación geográfica no necesariamente escoge nuestro destino. Nuestra edad no determina nuestro destino. El género al que pertenecemos no define nuestro destino. Las decisiones que tomamos definen nuestro destino. Tu decisión más que tu condición decide cuál será el destino de tu vida. Escuche esto, la Biblia muestra cómo personas con excelentes condiciones, por causa de sus decisiones, terminaron en la ruina. O sea que más que mi condición, es mi decisión lo que determina mi destino. ¿Y cómo así, pastora? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál? El hijo pródigo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15. Anote, Cristina, ayúdame a leer.
También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Pero ese muchacho le servían todos los días en una vajilla fina en su casa. Él era hijo de un hombre pudiente. ¿Cómo yo lo sé? Porque el hombre tenía herencia para repartir. Hay padres que cuando se mueren hay que buscar a ver dónde que uno tiene que salir a buscar porque no dejaron herencia. Aquí este hombre tiene herencia para repartir. Así que este hombre no es cualquiera. ¿Qué significa eso? Que él deja la estabilidad, la honra y el respeto que le tienen en su propia casa para irse a desperdiciarlo todo y termina queriendo comer de lo que comen los cerdos. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Qué lo movió de la mesa de honor a querer comer comida de cerdo? Sus decisiones. ¿Pero qué lo paró de ahí? Ahí mismo dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Que sin importar qué tan malas decisiones tú has tomado hasta aquí, este es el tiempo en el que el Señor te está dando la oportunidad de volver a levantarte. ¿Alguien dice amén? La Biblia además presenta, Dios mío, esto está tremendo, espérese, personas con buenas condiciones que tomaron malas decisiones y lo perdieron todo. Pero personas con malas decisiones, con malas condiciones, que tomaron buenas decisiones y ganaron todo. ¿Quién? Jabes. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. ¿Qué dice Cristina?
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió.
Escucha bien, este texto comienza diciendo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Pero quién era Jabes? Jabes fue el joven al que su madre lo llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de Jabes literalmente se traduce como dolor. Dolor. ¿Y por qué Jabes se llama dolor? Porque su mamá lo tuvo en dolor. Así que ella marcó a su hijo con el dolor que tenía cuando lo tuvo. ¿Tú sabes que hay madres que marcan a sus hijos? Y hay padres también que marcan a sus hijos por causa de dónde ellos vienen, por causa de lo que ellos han vivido. Usted no deje que ninguna marca le arruine la vida. Ay, Dios. Si usted viene de una familia marcada, no marque. No se quede con esa marca de maldición. El Señor te dice en esta hora, Dios mío, quiero hacer cosa nueva contigo. Jabes lo sabía. Jabes dijo, yo tengo dos opciones. O me quejo de la madre que me amargó la vida por su amargura, o voy donde Dios. Algo que me llama siempre la atención de esto, que Jabes no fue donde su mamá a reclamarle que por qué le puso Jabes. Porque hay gente que tú no le puedes reclamar que por qué te hirieron. Ellos no tienen cómo responder a eso. La respuesta es que ellos también están heridos. Y el que esté herido hiere a otros. Pero Jabes fue donde el que puede sanar todo dolor. Y dice la palabra que por haber orado al Dios de Israel, entonces Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No tomes como excusa la circunstancia que tú tienes ahora. No. No hay excusa. No. Ah, es que yo, pastora, no oro porque es que en mi casa hay mucho ruido. No hay excusa. El que quiere orar se pone hasta debajo de la cama y ora. Aleluya. Es que yo soy así porque me maltrataron en mi casa. No hay excusa. Y entonces la obra de Cristo en tu vida, ¿dónde está? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toda decisión viene atada a la consecuencia que produce. Las consecuencias no se eligen, se eligen las decisiones que la producen. Muchos se enojan con las consecuencias, pero no toman las determinadas decisiones para cambiar esas consecuencias. Escuche esto, porque con esto me voy. La indecisión prolongada le da a tus circunstancias la oportunidad de tomar decisiones por ti. Ah, no, es que si yo tuviera en este discipulado. Vamos a ver esto, vamos a desarmar esto. La indecisión prolongada le da a tus circunstancias la oportunidad de tomar decisión por ti. Una cosa es esperar en Dios y otra cosa es ser negligente para actuar. Ay, que yo estoy esperando en Dios. En alguna cosa hay que esperar en Dios porque no hay otra manera de que se resuelva. Esperar en Dios. Pero hay cosas que no, usted no está así de que porque usted está esperando en Dios. Usted está así porque Dios está esperando en usted. Entonces la indecisión prolongada le da a tus circunstancias la oportunidad de tomar decisiones por ti. Mi alma adora a Dios. Ah, déjeme decirle algo. ¿Dónde está la gente que siembra aquí en los campos? Ay, dije que no hay campesinos. Señores, ayúdenme, deje eso. Yo, madre, ¿quién más? Mire, ¿Usted sabía que la maleza no se siembra? La maleza no se siembra. Ella aparece cuando usted toma una decisión. ¿Cuál decisión? No cuidar su campo. No hay que ir a sembrar, ella aparece sola. Entonces, ¿qué significa eso? Aleluya, que la indecisión prolongada hace que tus circunstancias decidan por ti. Ay, no, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer con este muchacho rebelde. 3 años, perfecto. Ya no es el muchacho rebelde de los 10, ahora es el adolescente rebelde de los 13. Porque tú nunca te detuviste, la maleza fue en aumento. Tú nunca te detuviste a hablar con él, a sanar su corazón, a orar con él, a enseñarle la palabra, a guiarlo por el camino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino. Déjate de estar creyendo que la manera como tú vas a quietar a tus hijos es comprándole un Nintendo. No es comprándole una tablet. No es comprándole un teléfono. Es instruyéndolo en el camino de Dios. Así que sea lo que sea que tú tengas que hacer para que lleguen aquí a recibir palabra, hazlo. Eso es una inversión en su esencia. Porque la indecisión prolongada, ¿qué es lo que hace? Le da a tus circunstancias la oportunidad de tomar decisiones por ti. Satanás le cambia el nombre a las consecuencias. Ay, que tú vas a disfrutar si tú te acuestas con el novio. Disfrutar. Juicio te va a caer porque la Biblia dice que Dios condena la fornicación. Llámele lo que usted quiera. Es que ya eso no se usa. Ah, que no se usa. Ahora es que usted sí usa y no se usa. ¿Y qué dice Dios de eso? La Biblia dice que el sexo es para los matrimonios, no para los novios. Déjese de estar creyendo que por tantas veces que usted lo ha hecho ya es normal. No es normal para Dios. Este es el año de ordenar tu vida. Cuando usted pone orden, se va a saber qué es lo que se tiene que quedar contigo y qué es lo que se tiene que ir. Porque lo que se tiene que quedar se va a ordenar contigo. Y lo que no se tiene que quedar no va a querer el orden que tú traes a ti. Terminamos con esto. Por favor, ayúdeme. Si Dios respeta tus decisiones, Satanás también tiene que hacerlo. Si Dios respeta tus decisiones, usted no ve cómo es que se hace el llamado. ¿Quién quiere a Jesucristo? Es así. No es obligado a nadie. Es si usted quiere. Aleluya. La cosa más grande del mundo es la que pasa cuando un alma pasa aquí. En ese momento muere literalmente al yo para nacer en Dios. Y comienza a ser parte de la familia de Cristo. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Pero eso no pasa sin la decisión de la persona. Porque Dios respeta las decisiones de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios las respeta, Satanás también tiene que hacerlo. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 en la NTV dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Qué nos dice este pasaje? Que las buenas decisiones que tú tomas no solo son buenas para ti, son buenas para tus descendientes también. Y las malas decisiones que tú tomas no solo te afectan a ti, también afectan a tus descendientes. Iglesia, Dios te bendiga. Mi corazón con cada uno de ustedes, de verdad. Que Dios les ayude en este año a tomar muy buenas decisiones, muy buenas. Ponte de pie en este momento, vamos a orar. Ay, gracias Espíritu Santo por este momento especial que tú nos regalas. Ay, qué bello eres. Qué lindo eres, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano, cierra tus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias por esta noche tan hermosa que nos has regalado. Gracias por hablar a nuestros corazones como lo has hecho. Gracias, Señor, por edificarnos con tu santa y divina palabra como lo has hecho, Padre. Señor, yo te presento a cada uno de los que recibió este mensaje. Oro, Dios, para que todo lo que quiere amenazar el propósito que tú tienes con cada uno de ellos, sea lo que sea, sea quebrantado, sea deshecho, sea llevado bajo arresto ahora. Te pido, Dios, que seas tú dando sabiduría, revelación y entendimiento a cada uno de nosotros para tomar las decisiones que tenemos que tomar conforme al propósito específico que tú tienes para nosotros. Oh Dios mío, renunciamos a toda indecisión. Renunciamos a todo desorden. Usted tiene que pronunciarlo con su boca. Renunciamos a toda inestabilidad. Renunciamos a todo lo que hay, a todo lo que no te agrada, a todo lo que no le da gloria a tu nombre. Renunciamos a eso. Renunciamos a eso, Padre. A todo lo que nos contamina, a todo lo que atenta contra nuestra comunión contigo, renunciamos a eso. Ay, 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 ay. Oh, aleluya. Toma este momento y háblale a Dios. Dile en qué tú quieres crecer en este año. Dile al Señor, aleluya, en qué tú quieres ver su mano obrando. Dile, Dios, te quiero conocer mejor. Lo que sea que tu corazón anhele de Dios, háblale, dile, porque Él está ahí escuchándote ahora. Aleluya.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú, que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.